Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a Profe en tu Casa. Hemos llegado al final de la semana, una semana tremenda, con grandes maestros que han pasado por este escenario y nos han dejado mucho conocimiento. Hoy no será la excepción, así que desde ya empiecen a aprovechar, sobre todo, más que participar, a aprovechar la experiencia y los conocimientos que nos traen. Así que desde ya, el hashtag Aprender en Casa en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todo lado nos encuentran, @institucionaltv, @senalcolombia, @rtvcplay, @ratnalco. Cami, buenos días, bienvenida.
Hola Sammy, buenos días para ti, buenos días para todos ustedes que se suman a esta divertidísima clase. Ya lo saben, son los protagonistas en Profe en tu Casa. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y es que hoy el tema está muy interesante. Hablaremos de ciencia y también de física, Sammy, dirigidos a la educación media.
Esto va a estar muy, muy interesante porque esta semana además nos hemos dado cuenta de muchas cosas que viven con nosotros, que tenemos al lado, que son parte de nuestra vida diaria y no somos conscientes que allí están.
Así es, como por ejemplo las ondas. Hoy vamos a hablar de ellas, pero antes, por supuesto, vamos a revisar la misión cumplida.
Bueno, ayer tenían que hacer una misión realmente, tenían que ir por su casa y encontrar esos alimentos que son transgénicos y que de pronto no lo sabían o sí lo sabían y enviarnos esa lista, ese listado de esos alimentos.
Así es, ¿cómo les fue a ustedes haciendo ese recorrido por la casa? Vamos a revisar nuestra primera misión cumplida que nos envía Cristian.
Buenos días, este es el Manzuelo de Jaycencio. Los productos transgénicos que yo tengo en mi casa son el maíz, aquí tengo maíz, le han aplicado genes de otros organismos. El pollo viene con muchas hormonas para su rápido crecimiento. La papa también es un producto transgénico porque le han introducido una proteína para darle más resistencia. El tomate es un producto transgénico. La leche también es un producto transgénico porque viene con hormonas transgénicas para que dure más tiempo. El pan también es un producto transgénico. El arroz también es un producto transgénico. El aceite también es un producto transgénico. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias por esa excelente lista que nos presentaste. Muy bien esa tarea, un 10 para ti.
Qué cantidad de cosas que tenemos en casa que son transgénicos y probablemente no lo sabemos. El turno es para Jorge Mario Silva de Apartado, que también envía su misión cumplida. Veamos.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Mario Silva Jiménez, soy de Apartado de Antioquia, del grado 5B, en el colegio José Joaquín Vélez. Hoy les traigo la lista de alimentos transgénicos, OMG. Son productos modificados genéticamente y los productos transgénicos más encontrados en mi casa son plátano, leche, aguacate, tomate, papa, sandía, papaya, maíz y zanahoria. Muchas gracias, Dios los bendiga.
Gracias a ti por esa bonita misión y vamos desde Apartado hasta Manizales porque allí está Juan José Vallejo que también nos envió su misión cumplida.
Yo soy José Vallejo Patiño en la Escuela Rural La Palma del municipio de Manizales, Caldas. Y los productos transgénicos y los OMG son los que encontré en la casa, son arroz, tomate, cebolla, azúcar y algodón. Muchas gracias.
Vamos ahora a viajar hasta Cúcuta para traer a Yael David, que también envía su misión cumplida, Profe en tu Casa.
Buenos días, yo me llamo Yael David, esta persona es de la institución educativa Pablo Correa León de Valle de Cúcuta. En mi casa encontré estos alimentos transgénicos. El arroz, la avena, el pollo y la perra. Y otros.
Bueno, Qué bonitas misiones cumplidas, Sammy. Quedamos sorprendidos y aterrados de lo mucho que los niños saben y hacen en sus casas haciendo estas misiones.
Y nosotros mismos haciendo el ejercicio nos dimos cuenta de muchas cosas en la casa que no teníamos tan presentes y mira, tienen este proceso. Hoy también vamos a hablar de un tema muy parecido porque es algo con lo que convivimos pero no lo vemos. Uh-huh. Sin embargo, siempre está a nuestro lado. Aquí mismo hay un montón de ellas. Hoy vamos a averiguar cómo interactuamos con las ondas en Profe en tu Casa.
Hemos escuchado de las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, pero a veces no entendemos cuál es la diferencia, pues hoy les tenemos preparada una clase maravillosa. Vamos a tener experimentos, vamos a conocer muchísimo de estas ondas que nos acompañan todo el tiempo. Así que dices si empezamos jugando, Sammy.
Es la mejor forma para empezar una clase divirtiéndonos, así que vamos a empezar con nuestra primera trivia del día, Cami, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de estas ondas electromagnéticas pueden generar problemas de cáncer? Vamos a repetirla. ¿Cuál de las siguientes ondas electromagnéticas pueden generar problemas de cáncer?
A, radiofrecuencias. B, rayos X. C, microondas. D, luz visible. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta para resolverla. Por supuesto, nosotros queremos saber ustedes qué tanto conocen de los tipos de ondas que existen. Aquí está tu voz.
¿Qué tipo de ondas existen?
Existen en partículas dos tipos: las ondas magnéticas y las ondas electrónicas.
Existen muchas ondas mecánicas que necesitan de un medio para programarse. Las ondas electromagnéticas que no necesitan de ningún medio para su programación, las ondas periódicas y no periódicas y las ondas gravitacionales.
Son tres: transversa, longitudinal y torsional.
Primero, unidimensionales. Bueno, son la vibración de una cuerda. Segunda, bidimensionales. Son las ondas de la superficie del agua. Bueno, tercera, tridimensionales. Son las ondas de la luz y el sonido.
Mira qué curioso, siempre hemos escuchado de esto de las ondas, como tú nos decías, Sammy, las hemos escuchado, pero tal vez no somos conscientes de que todo el tiempo interactuamos con ellas.
Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, cuando nosotros recibimos una llamada por celular, cuando nosotros, por ejemplo, cocinamos algo en un horno, microondas, uh-huh, por ejemplo, están presentes en todo momento y muchas veces no somos conscientes que están allí, los efectos que tienen, si son buenos o malos. Así que para eso vamos a traer expertos que nos ayuden a entender un poco más de este mundo de las ondas.
Definitivamente, démosle ya la bienvenida a nuestro profe invitado. Él es William Molina, él es licenciado en física y también hace parte del equipo de contenidos de Maloca. Así que, profe William, bienvenido a Profe en tu Casa.
Buenos días, María y Samuel, ¿cómo están?
Profe, para empezar esta conversación, vamos a hacer una pregunta que puede resultar muy difícil, pero pues tratar de explicarla de la forma más sencilla. Yo sé que puede ser algo complicado, pero para que podamos entender algo más acerca de las ondas electromagnéticas, ¿qué son o qué podemos saber de ellas o qué necesitamos saber?
Bueno, pues antes que nada quería agradecerles por esta invitación y pues que esta sea una oportunidad para que todos podamos experimentar en casa. Eso es bastante importante. Entonces, pues, para hoy, pues, tenemos una serie de actividades que los van a conectar mucho con las dinámicas de su casa y les van a poder permitir entender un poco qué es esto de las ondas y todo ese tipo de cosas. Pues, estaba mirando las intervenciones de los niños y, pues, ellos han identificado muchas de las que vamos a hablar hoy. Incluso hablaban de otras que no son tan comunes, que quizás después pues, tendremos un espacio para hablar de ellas. Entonces, pues bueno, comencemos. Lo importante acá es entender que para que las ondas aparezcan se necesitan vibraciones. Entonces, tanto hablando de ondas mecánicas o hablando de ondas electromagnéticas, las vibraciones serán fundamentales. Entonces, por ejemplo, los invito a que hagan un ejercicio. Pueden colocarse sus manos aquí en el cuello, ¿sí?
Sí.
Y a medida que ustedes van hablando o van generando sonidos, pues sienten una serie de vibraciones, ¿cierto?
Es verdad.
Esas vibraciones son las que le dan inicio a las ondas mecánicas, por ejemplo, y en este caso específicamente del sonido. No es la única, ¿no? Nosotros podemos generar muchos tipos de vibraciones en diferentes cuerpos. Por ejemplo, si tuviéramos un vaso y colocáramos ese vaso en nuestra boca, y en el medio puede sentir todo ese tipo de vibraciones. Uh-huh. Lo podemos hacer con un vaso de plástico, por ejemplo, en el que esa vibración se sentirá mucho más, ¿no? Mientras que si nosotros queremos hablar de las ondas electromagnéticas, también necesitaremos una vibración, pero de otro tipo y de otra lógica. En este caso necesitaremos hablar de vibraciones de partículas muy, muy, muy pequeñas llamadas electrones.
Profe, claro que sí.
Profe William, entonces en ese orden de ideas, estos electrones son los que nos marcarían la diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas.
Claro que sí. Sí, señora, esa es básicamente como la gran diferencia, ¿no? Y pues otra que nuestros chicos nos la compartían en sus intervenciones iniciales es que las ondas mecánicas necesitan viajar por algún cuerpo o por algún medio, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del vasito, cuando nosotros generamos esas vibraciones, sentimos cómo esas vibraciones viajan a través del vaso y lo podemos sentir, ¿no? ¿Listo? Eso nosotros lo podemos utilizar de una manera muy práctica y quizás es un experimento muy conocido por todos y pues es los conocidos vasos comunicantes, que son básicamente el principio de un teléfono. En este caso sucede exactamente lo mismo. Yo genero una vibración en este vaso y esa vibración que genero con mi boca, perdón que se me enredó acá esta cosa, esa vibración que genero acá en mi boca va a empezar a viajar por todo este hilito y de hecho necesita el hilito para poder viajar, a diferencia de las ondas electromagnéticas, que no necesitan de este tipo de elementos materiales, como la cuerdita, para poder viajar.
Para los niños que nos están escuchando a través de Radio Nacional de Colombia, les queremos contar que lo que el profe William nos está mostrando es que tiene dos vasos de plástico y en la parte de abajo hay un pequeño hilo o un hilo que a través de unos moñitos se unen en los dos vasos. ¿Recuerdan cuando hacíamos esos ejercicios de los teléfonos? Que esos eran, o tal vez para mí, fueron uno de los primeros teléfonos con los que todos jugamos. De eso nos está hablando hoy el profe.
Bueno, y hablando de ese tema, profe, usted tiene preparado un video, nos contaron, que nos va a dejar mucho más claro este tema.
Claro, en este caso, pues, nosotros nos podemos concentrar en el sonido, pero no es el único tipo de ondas que podemos generar. Ondas mecánicas, ¿no? Uno muy sencillo es tomar un recipiente con agua y generar vibraciones en el agua. En ese momento se me generan ondas mecánicas en el agua. Pero démosle paso a nuestro video. En nuestro experimento 1, pues podremos ver cómo podemos ver otros tipos de vibraciones en otros cuerpos sólidos.
Para este experimento necesitamos dos copas y un pitillo. Para la primera parte, humedeceremos el dedo índice y lo frotaremos por el borde de la copa. Encontrando el sonido característico de la copa. En la parte 2 de nuestro experimento, utilizaremos el sonido característico generado por esta copa y lo transmitiremos a la segunda copa. Como se dan cuenta, las copas no están en contacto, sino que las ondas sonoras generadas por la vibración de la copa 1 serán transmitidas por el aire a la copa 2. En ese momento tendremos que ver un movimiento mínimo sobre nuestro pitillo.
Ay, qué curioso.
Es mágico ver cómo la ciencia hace este tipo de cosas. Profe, hay niños que nos están oyendo a través de la radio. Qué bueno que sea usted mismo quien les explique a ellos que no pudieron ver lo que nosotros sí acabamos de apreciar.
Bueno, pues básicamente lo que nosotros hacemos es generar una vibración en nuestra copa, frotándola. Nuestro dedo debe estar lo suficientemente humedecido y frotando la superficie de nuestra copa, pues podemos percibir el sonido. No sé si acá se escuche.
Sí, ahí alcanzamos.
Alcanzamos a escuchar algo.
Sí, señor.
Mucho más claro, profe.
Exacto. Entonces, esa vibración que nosotros percibimos en forma de sonido puede viajar por el aire y al encontrar otra copa, transmitir esa misma vibración, que es la que vemos en el movimiento que se identifica en el pitillo. Jugar con copas es muy divertido, porque dependiendo de las características de la copa, el sonido será diferente, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una copa un poco más larguita y más angosta, y puedo generar otro sonido característico. Voy a tratar de lograrlo acá.
A ver, escuchemos.
Sí, ahí lo tenemos, más agudo.
Exacto, muy bien, excelente. Queremos saber.
Sí, la escuchamos.
Ahí la alcanzamos a percibir. Profe, ¿de qué manera o es posible que una onda mecánica pueda transformarse en una onda electromagnética?
Pues bueno, es una pregunta muy importante porque es la manera de que las ondas casi que siempre están presentes con nosotros, ¿no? Y pues aprovecho para acá cerca donde estoy, tengo ese artefacto que precisamente permite que esas ondas que son mecánicas o que son electromagnéticas se convierten en la otra. Entonces, pues es un elemento que quizás nosotros siempre tengamos en la casa, y es un parlante, ¿no? Entonces, pues, el parlante lo que busca es convertir esas ondas electromagnéticas que viajan a través del cable en forma de una corriente eléctrica, y el parlante las transforma o las convierte en una onda mecánica, que es lo que nosotros podemos percibir con nuestro oído. Entonces, así como hay instrumentos que convierten las ondas electromagnéticas en mecánicas, también tenemos el contrario, que en este caso sería un micrófono, ¿no? Entonces, pues, en nuestra casa podemos encontrar múltiples elementos o instrumentos que tienen micrófonos o parlantes que, digamos que en un idioma un poco más técnico, llevaría el nombre de transductor, pero básicamente es un instrumento que me convierte o me transforma esas ondas.
Qué bueno que estábamos viendo ejemplos de cosas que hay en la casa, porque justamente allí vamos a ir. Vamos a ir hasta sus casas y queremos que ustedes nos cuenten qué tipo de cosas que hay en su casa utilizan ondas. Así que aquí está tu voz en Profe en tu Casa.
¿Sabes qué tipos de ondas utilizan los aparatos electrónicos de tu casa?
Los electrodomésticos de mi casa tienen ondas electromagnéticos.
En mi casa, la televisión, el horno microondas, el computador, el teléfono móvil producen ondas electromagnéticas y el radio tiene ondas sonadoras.
Cuando enchuflamos cables para cargar computadores o cargar celulares, estamos usando la onda electromagnética, que es cuando cargamos algo o enchufamos los aparatos
electrónicos y los electrodomésticos para necesitarlos o encenderlos.
Los electrodomésticos de mi casa que dan onda son la nevera, el computador y el televisor. Bueno, la nevera produce campo magnético. Bueno, el computador produce radiación infrarrojo. El televisor transmite ondas electromagnéticas.
Nuestros niños siempre nos aportan muchísima información y a todos gracias por participar. Precisamente trasladémosle entonces esa pregunta de las ondas electromagnéticas en casa a nuestro profe invitado. Profe, ya nos estás dando algunas pisticas y algunos tips de para qué utilizamos las ondas electromagnéticas en nuestra casa, pero continuemos entonces explicando ya puntualmente más este tema.
Sí. Como decía al comienzo, quizás nosotros no podemos, aparentemente no podemos interactuar tan físicamente con las ondas electromagnéticas porque se generan por vibraciones de algo que nosotros no vemos, mientras que las ondas mecánicas y el sonido lo podemos percibir con nuestros ojos, con nuestros órganos y los podemos producir. Entonces eso hace que a veces uno no se percate de la cantidad de situaciones que se presentan en casa que están asociadas a ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, en la casa nosotros identificamos, yo por ejemplo acá tengo, solo contando estos tres controles remotos de diferentes electrodomésticos, los cuales utilizan una radiación o una onda electromagnética muy específica, que son los infrarrojos. Los invito quizás a que todos marquen sus controles y podamos saber o escribir cuáles esas ondas electromagnéticas que nos facilitan la vida a veces con nuestro control remoto. Otros elementos como los computadores, los televisores, también funcionan con ondas infrarrojas. Incluso ahorita en la situación de pandemia, quizás ustedes han ido a algún lugar y les han colocado un termómetro en la frente. Ese termómetro funciona con radiación o con ondas electromagnéticas infrarrojas. Nuestros chicos también nos mencionaron un elemento de nuestros electrodomésticos, que es el horno microondas, que como su nombre lo dice, utiliza otro tipo de ondas llamadas microondas. A veces, cuando tú estás haciendo una llamada y estás muy cerca del microondas, estas dos ondas que son diferentes pueden interferir, incluso puedes detectar esa interferencia. Y pues bueno, ahorita nosotros casi que nos estamos comunicando en todo momento por unas ondas que las ondas con las que funciona el internet, que no son más que ondas de radio, similares a las del celular, ¿cierto? Pero también les tengo un experimento para que identifiquemos un poco y juguemos con ondas electromagnéticas, y es el experimento número 2 que hemos preparado para ustedes el día de hoy.
Vamos a verlo, por favor.
En este experimento mostraremos un fenómeno que sucede con las ondas electromagnéticas entre el celular 1 y el celular 2. Vamos a realizar una llamada desde el celular 1 al celular 2, como se muestra a continuación. En este momento, las ondas electromagnéticas viajan del celular 1 al celular 2. Para la segunda parte de este experimento, forraremos el celular número 2 en doble papel aluminio, como aparece en el. Después de haber envuelto el celular número 2 en doble papel aluminio, vamos a repetir la marcación para identificar que las ondas electromagnéticas no llegan a él debido a la jaula de Faraday que se genera debido al papel aluminio.
Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del tono.
Este fenómeno ocurre debido a que la jaula de Faraday, representada aquí por el papel aluminio, impide que las ondas electromagnéticas lleguen al celular para que éste reciba la señal.
Juraba que iba a entrar la llamada, de verdad, yo pensé que la llamada iba a entrar y mira que no.
Esperamos que todos los niños hayan estado muy atentos a este experimento porque de allí va a salir su misión. Profe, hablemos de en qué otros contextos encontramos jaulas Faraday.
Bueno, pues básicamente una jaula de Faraday, como ustedes lo ven en el video, es muy fácil de reproducir o de realizar en su casa. Simplemente es un recubrimiento metálico que de alguna manera protege a lo que esté adentro de interacciones con ondas electromagnéticas. Entonces, pues en nuestra casa, por ejemplo, el horno microondas funcionaría como una especie de jaula de Faraday. Algunos cables vienen con este sistema, pero incluso hay elementos o situaciones en las que uno indirectamente está montado en una jaula de Faraday, como sucede con los ascensores, los carros, los aviones. Entonces, pues es un poco más evidente que lo que nosotros creemos.
Y mira que están todo el tiempo en nuestra cotidianidad y a veces ni nos percatamos de ellos. Profe, ya vamos a regresar contigo y ya vamos a regresar también con ustedes porque aquí en Profe en tu Casa vamos a hacer una pequeña, pequeña pausa y ya continuamos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
El día que yo me muera.
La historia de Guayacán Orquesta en 50 canciones. Este lunes festivo, Radio Nacional de Colombia presenta una maratón con la salsa de la Orquesta Madera de Colombia. Historias, anécdotas, curiosidades y un recorrido por la discografía Guayacán, grabada durante más de 3 décadas.
Mi muchachita.
Lunes festivo, 15 de junio, a partir de las 12 del día. Guayacán Orquesta en 50 canciones. Los lunes festivos de junio son mejores con las maratones de Radio Nacional. Este lunes 15, 6 horas con toda la salsa, en nuestro especial con los 50 mejores temas de Guayacán, la Orquesta Madera de Colombia. El próximo 22 del mes, celebraremos el aniversario de nuestra radio con música. Maratón 80 años, 80 temas. Y el lunes 29, lo invitamos a pegarse la rodadita sin salir de casa, con la música del Tolima Grande, en las fiestas de San Pedro y San Pablo. Maratón Musical Radio Nacional. Todos los lunes festivos de junio, desde las 12 del día. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co. Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy aprendiendo cómo interactuamos con las ondas. Y por supuesto, los datos curiosos aquí no pueden faltar.
Vamos a ver si nos sorprendemos con este, que es un dato que además tiene polémica. Porque, Cami, no sé si tú sabías que hay personas que aseguran que sufren alergias a algunos tipos de ondas electromagnéticas o generadas por las llamadas del celular.
Sami, como tú lo dijiste, es algo polémico. Mira, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no hay pruebas fehacientes que en efecto demuestren que hay algún tipo de efecto perjudicial para la salud humana. Sin embargo, hay muchos pacientes que dicen y aseguran sentir algún tipo de síntomas, por ejemplo, cutáneos, faciales o sencillamente algún otro tipo de síntomas que afectan mucho, un amplio rango de sistemas en el cuerpo. Es bastante curioso este dato, pues Sammy, ¿qué dices si le trasladamos la pregunta a nuestro profe invitado?
Te iba a sugerir lo mismo, profe. Usted que sabe mucho más del tema, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Hay personas que son alérgicas a las ondas electromagnéticas o simplemente es un tema más psicológico?
Pues es una discusión de amores y odios, ¿no? Es decir, es una discusión que siempre genera polémica porque definitivamente mucha gente, quizás a veces por desconocimiento, no conoce un poco cómo funciona todo esto de las ondas electromagnéticas, no sabe cuáles nos hacen daño, cuáles simplemente podemos convivir con ellas. Y eso lleva a que muchas personas presenten este tipo de sintomatologías. Y es tan grande la polémica que incluso hay un lugar en Estados Unidos que está dispuesto para que ningún tipo de radiación electromagnética llegue, y mucha gente que presenta este tipo de afecciones, que como decíamos todavía no están tan corroboradas por la OMS, pues puedan, digamos que no sufrir sus síntomas, ¿no? Incluso hay casos en que la gente se arropa o se empapela en papel aluminio, precisamente simulando una especie de jaula de Faraday para mitigar esas sensaciones, ¿no? Obviamente, pues, algunos estudios indican que tiene mucha parte psicosomática y que puede no ser tan cierto, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de personas que presentan dificultades con respecto a esta hipersensibilidad electromagnética, pues, es por ondas muy cercanas a nosotros, como son las ondas de radio, como son las llamadas a celular, como es el simple hecho de incluso a veces de prender el bombillo les puede generar a ellos este tipo de dificultades. Pero pues bueno, hablando un poco de esto, y como para que ustedes comprendan un poco más esto, todas las ondas de las que hemos hablado hasta el momento, es decir, la de nuestros controles remotos, la de nuestro celular, la de nuestro Wi-Fi, son absolutamente seguras para su uso en humanos, no nos generan ningún tipo de daño. Mientras que hay otra parte de las ondas electromagnéticas que definitivamente ha sido muy comprobado que sí nos pueden afectar, como son los rayos X, los rayos gamma y algunos tipos de ondas como las ultravioletas.
Hay una pistica para nuestra trivia. ¿Sabes? Me estaba preguntando, Sammy, que no sé a ti, pero cuando tú escogiste tu carrera, ¿pensaste que te ibas a dedicar a algo tan relacionado con las ondas?
A las ondas hercianas, no, la verdad que no, porque no sabía, no lo tenía en cuenta. Yo quería ser locutor, yo quería compartir música, quería presentar canciones, pero no sabía cómo funcionaba, y es algo que sin las ondas hercianas no habría radio. Entonces no podría ejercer mi profesión. Profe, ¿usted era consciente cuando era niño que quería dedicarse a este tema y pues todo lo relacionado con las ondas?
Pues bueno, en ese orden de ideas, soy un apasionado de la música, me encanta, ¿sí? Y en ese orden de ideas tengo mucha cercanía siempre, casi que siempre estoy escuchando música. Pero hablando ya específicamente de mi profesión, pues me empezaron a gustar las matemáticas como en octavo, algo así, y después, maravillosamente, me encuentro con la física y pues la física explica todos los comportamientos de las ondas, ¿no? Y de hecho es una de mis ramas de la física favoritas y que me encanta mucho enseñar, de hecho.
Una de las áreas tal vez más importantes que utilizan también las ondas es la medicina, Sammy.
Es verdad, por eso vamos a recibir un invitado más, es Arley Orjuela, y él nos va a hablar un poco más acerca de todo este tema de las ondas y sus implicaciones. Así que Arley, bienvenido, profe, en tu casa.
Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a hablarles un poco de cómo se utilizan las ondas electromagnéticas en la medicina, en la salud. Un tema multidisciplinar, intervienen físicos dentro de la ciencia, médicos e inclusive ingenieros. Pues bien, en el hospital podíamos dividir dos campos, el campo diagnóstico y el campo terapéutico. Empecemos con el diagnóstico. Cuando ingresamos a un departamento de radiología, allí encontraremos equipos de ultrasonido como los ecógrafos, capaces de determinar la parte gestante de un bebé. Usa radiación de ultrasonido, no tiene efectos sobre el feto o sobre la madre. Podemos también encontrar rayos X, que mediante interacciones con la materia puede esta absorberse en el tejido, generando imágenes con diferente gama de grises. Vemos nuestro hueso que brilla más, en los músculos en una tonalidad gris, y en zonas donde no hay tejido, como los pulmones, que en su gran mayoría es aire, pues se ve oscura. Y si seguimos más adelante, también podemos ver tomógrafos, que ya son imágenes en tres dimensiones con construcción de diferentes cortes axiales, y se pueden determinar diferentes afectaciones cerebrales, vasculares, entre otras. Ahora, si nos vamos al ámbito terapéutico, tendremos que ir al departamento de radioterapia, donde el oncólogo radioterápico junto a un físico médico determinan cuánta radiación de alta energía, por medio de un equipo que se llama acelerador lineal, tiene que ingresar a un tipo de tejido que puede ser canceroso y eliminarlo, lograr una ablación y lograr curar a ese paciente de cáncer. Y por otro lado tenemos un tercer servicio que es híbrido, que es medicina nuclear. Allí no usamos un equipo que genere la radiación, allí inyectamos material radioactivo que genera diferentes ondas electromagnéticas, radiación gamma, la cual es la que nosotros detectamos por medio de unos equipos que se llaman PET-CT y gamma cámara. Allí se pueden ver diferentes imágenes y podemos diagnosticar algún tipo de cáncer o, en su defecto, ver algún mal funcionamiento, por ejemplo, del corazón por una perfusión miocárdica o de riñones, entre muchos otros. Y adicionalmente, en medicina nuclear también podemos generar terapias para cáncer de tiroides o hipertiroidismo por medio de la administración de un elemento radioactivo, un radiofármaco que se llama yodo 131. Esto pues es un tema muy amplio que espero más adelante se pudiese ampliar. Igual aquí estaré siempre para hablar con ustedes. Muchas gracias.
Profe, gracias a ti. Espectacular cómo la ciencia es tan importante incluso para nuestro bienestar, cómo la medicina ha avanzado y cómo se utilizan las ondas en esta área. Me encantó.
Es también un tema que ya hemos tocado y es cómo los seres humanos se han aprovechado de las tecnologías, de estos nuevos descubrimientos para la supervivencia. Nosotros vamos a ir con la respuesta a la trivia y si estuvieron atentos ya tienen la respuesta seguro. La pregunta, Cami, es ¿cuál de las siguientes ondas electromagnéticas pueden generar problemas de cáncer?
A, radiofrecuencia, B, rayos X, C, microondas, D, luz visible. Sabemos que ustedes han estado súper atentos a nuestra clase y que ya nos enviaron una de las respuestas, así que escuchemos ustedes qué nos respondieron a la trivia.
Yo soy Juan José Joe Patiño de la Escuela Rural de La Palma del municipio de Manizales Caldas y la respuesta a la primera trivia es la B.
La B. Vamos a escuchar a alguien más que también quiere participar.
Buenos días a los de Profe en tu Casa, es para responder la trivia, la respuesta es rayos X.
La B también.
Yo recordarle, digo... recordarle también que nos envíe primero su nombre y de dónde se comunica para poderlo saludar. ¿Tú qué dices?
Yo digo también que es la B, yo los respaldo a ellos.
Veamos la respuesta correcta a nuestra primera trivia, es la B, felicitaciones.
Exactamente, es los rayos X. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque, profe, los niños están muy curiosos con este tema y, por supuesto, ya te tienen una larga lista de preguntas. Así que empecemos a escuchar las preguntas que ustedes quieren plantearle a nuestro profe.
Buenos días, profesor. Soy Jerónimo Bedoya y mi pregunta es, ¿es verdad que el termómetro de rayo láser que están utilizando para medir la temperatura ahora en estos tiempos de pandemia puede ser perjudicial para nuestra salud? Gracias.
Gracias a ti, Jerónimo. Profe.
Bueno, de hecho ya había hablado un poco sobre ese aparatico, pero la respuesta es muy sencilla. Ese tipo de aparaticos para medir nuestra temperatura funcionan con unas ondas denominadas radiación infrarroja. Y este tipo de radiación es completamente inofensiva para nosotros. De hecho, nosotros mismos estamos en estos momentos emitiendo ondas infrarrojas.
Profe, nos preguntan también a través de las redes sociales sobre las personas que viajan mucho o que están expuestas a las máquinas detectoras de metal o que pasan por rayos X sus pertenencias constantemente. ¿Eso afecta a la salud o cómo le dan manejo a eso en las corporaciones?
Bueno, pues es un poco lo mismo que sucede cuando te vas a hacer una radiografía. Entonces, debes ingresar a una cámara que nos está bombardeando rayos X, pero profesionales como Harley hacen mediciones y cálculos muy precisos donde ellos identifican cuánta es la radiación mínima o las ondas mínimas que podría percibir una persona o recibir una persona para no sufrir un daño a largo plazo, ni a corto plazo, ni a mediano plazo. Entonces, instrumentos como las cámaras de rayos X que hay en los aeropuertos, pues han sido testeadas y han sido probadas precisamente para que la cantidad de radiación sea la adecuada y solo se utilicen para lo que se necesita, que en este caso es para identificar objetos al interior de nuestro cuerpo.
¿Y no afecta, profe, que uno viaje mucho, por ejemplo, o que esté muy constantemente expuesto
a ellas? O las personas que trabajan en estas áreas.
Sí, también.
Bueno, evidentemente hay unos protocolos y hay unas normas de bioseguridad que los profesionales en medicina deben seguir muy juiciosamente, precisamente para irse mirando qué tanta radiación han absorbido. De hecho, hay unos aparaticos que ellos se colocan acá conformados con plomo, que ayudan un poco a recoger un poco esa radiación y a que no la absorba el cuerpo. Entonces, pues eso es un poco lo que sucede. Ahora, me dicen que las personas que están viajando, nótense que es muy importante eso porque recordemos que el avión técnicamente es una jaula de Faraday, ¿no? Entonces, si por ejemplo cae un rayo y yo voy volando en el avión, pues ese rayo no me afectaría a mí porque yo estoy protegido en esa jaula de Faraday, ¿no?
Bueno, profe, pues para tener muy en cuenta también todas estas recomendaciones.
Sin duda, Sammy. Y Laura Sofía también nos envía una pregunta, profe, en tu casa. Así que, Laura Sofía, bienvenida, cuéntanos.
Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silvia Espinosa de Rendón. Y otra, una pregunta para el profe. Digamos, ¿las ondas pueden ocasionar la muerte en algún ser vivo o ser humano?
¿En algún ser vivo o ser humano,
Muy
profe?
Preocupados están los niños con el tema de la salud, profe.
Cierto.
Es cierto. Y es importante que noten, que conozcan este tipo de información. Bueno, definitivamente, lo mencionaba antes, hay ondas que sí nos pueden generar daños a nuestro cuerpo, como son las ondas ultravioleta, que a largo plazo nos puede generar cáncer. Absorber fuertes grandes cantidades de rayos X también nos puede generar algunos tipos de cáncer. Y pues bueno, exponernos a otros tipos de radiación que quizás no son muy comunes y muy cercanos aquí, como por ejemplo los rayos gamma. Aunque hay algunas técnicas en medicina que utilizan rayos gamma muy controladas, pues sí nos pueden generar un gran daño, generar quemaduras de primero, segundo, tercer grado, dañar nuestro material genético. Ayer que hablábamos de material genético, ese tipo de radiaciones sí pueden llegar a afectar y generarnos enfermedades. Eso depende mucho de la cantidad de radiación que se absorba. Si se absorben cantidad de radiaciones muy elevadas en muy poco tiempo, pues nos puede causar la muerte en semanas, en meses. Pero pues no es lo común, ¿no? No son situaciones que se presenten muy a menudo.
Bueno, profe, pues muy interesante esta clase. Vamos a pedirte unos minuticos que nos esperes porque es hora de revisar nuestra segunda trivia del día.
Vamos a ver cuál es la segunda cuestión, el segundo interrogante que hay que descifrar en Profe en tu Casa, y es el siguiente. La capa exterior de la Tierra que más nos protege de las ondas electromagnéticas que emite el Sol es...
La ionósfera, la exósfera, la mesósfera o D, la magnetosfera. Ustedes que son tan pilos allí en casa, esperamos que nos envíen sus respuestas. Siempre ustedes tienen aquí la razón en Profe en tu Casa. Para que resuelvan esta trivia, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos en Profe en tu Casa.
Ya volvemos.
De importantes directores como Bernardo Romero Lozano, quien ejerció como director y actor del grupo de radioteatro de la emisora.
¿Quién eres tú?
¿Tu esposa?
Júralo y condénate. Di que eres fiel a Otelo. Di que eres leal.
Romero Lozano trabajó intensamente por adaptar y divulgar el teatro clásico y el teatro contemporáneo.
Te asemejas tanto a un ángel del cielo que los demonios podrían temer apoderarse de ti.
Visita www.radionacional.co y construyamos juntos estas historias. Radio Nacional de Colombia, 80 años. Queremos escuchar o leer sus opiniones. Por eso, Germán Rey, el defensor del oyente de RTBC, está atento a que usted se comunique al correo defensordeloyente@rtbc.gov.co. Hable con el defensor del oyente y cuéntele cómo podemos hacer mejor la radio pública. Radio Nacional de Colombia.
Así suena la perla del Pacífico.
Bueno, pues invitamos a toda la gente a que conozca Tumaco con una palabra típica tumaqueña, aguaitar, que quiere decir espiar o vigilar a algo o a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en el Parque Colón aguaitando a la gente que pasa.
Radio Nacional de Colombia, 93.5 FM en Nariño.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. En Instagram somos @radionacionalco.
Ya estamos de regreso en Profe en tu Casa, una clase tremenda hemos tenido el día de hoy y todavía nos queda mucho más por compartir para empezar una curiosidad.
Me encantan estos datos, así que todos ustedes muy atentos a esta información.
Cami, ¿tú sabías que cuando te comunicas a través de aplicaciones como WhatsApp o Facebook Messenger o envías correos, estás emitiendo ondas electromagnéticas que tienen un impacto en la calidad del aire?
Mira, Sammy, una cosa que me tiene súper sorprendida es que según datos de FTI Consulting, cada correo electrónico genera 4 gramos de CO2 y el envío de 65 emails equivale a recorrer un kilómetro en automóvil. ¿Qué tal este dato?
Pues bueno, mira, porque además es una cosa que no tenemos en cuenta y es, por ejemplo, en esta época, cómo eso ha crecido y el posible impacto ambiental. Para eso vamos a recurrir de nuevo a nuestro experto del día, nuestro profe, para que nos hable de esto. Cómo este tipo de ondas, como el correo, profe, el WhatsApp, estas cosas que estamos usando y usando mucho más ahora, afecta al medio ambiente.
Sí, definitivamente, y sobre todo en esta época en la que estamos casi que comunicándonos constantemente a través de aplicaciones web y demás, el consumo de información a través de Internet es elevadísimo. En realidad, el problema radica en la energía que se necesita para poder almacenar todos esos datos, ¿no? Cada vez que nosotros enviamos un chat o enviamos un correo, esas ondas electromagnéticas deben viajar a lugares que son los llamados servidores y lograr almacenar toda esa cantidad de información que es altísima en estos momentos, pues se representan una gran cantidad de energía que se utiliza, energía eléctrica, ¿no? Mantener el servidor prendido, que el servidor siempre esté funcionando las 24 horas, que el servidor no se recaliente, porque hay situaciones en las que se recalienta y deben utilizar aparatos para refrigerarlo. Entonces, en toda esta dinámica de consumo de información a través de redes sociales y de internet, emails y demás, pues el gasto energético es muy fuerte. ¿Cuál es nuestro reto? Y el reto, digamos que para los países en general, es que esas empresas encargadas de recoger ese tipo de información en los servidores pues empiecen a ser un poco más amigables con el planeta, ¿no? Entonces utilizar fuentes energéticas renovables que disminuyan el consumo por parte de combustibles fósiles.
De hecho, hace algún tiempo una amiga que conoce muy bien de este tema de la huella de carbono que cada persona emite, me explicaba que el tener muchísimos correos no leídos en nuestro correo electrónico le hace un impacto al medio ambiente también, Sam.
Bueno, pues no lo sabía, pero yo personalmente no puedo vivir con correos pendientes por leer, así que los mantengo absolutamente limpio. Profe, hay una pregunta más antes de que se nos acabe el tiempo muy importante, y es que esto ha despertado muchas dudas, pero también porque no se entiende muy bien, y es el tema de las antenas 5G. ¿Qué son y por qué tanta gente las rechaza? ¿Por qué hay tanta polémica, profe?
Bueno, las antenas 5G es la nueva versión, por decirlo así, de los protocolos que se utilizan para transferir información en celulares y computadores y en redes en general. Digamos que su lanzamiento se dio para el año pasado, en 2019, renovando o cambiando las redes, esa es la intención, ¿no? Cambiarlas a largo plazo, las que se están usando ahorita, que son de tipo 4G, pero sí se han levantado muchas dudas frente a esto, porque algunos dicen que puede generar daños en el cuerpo humano, que puede generar cáncer. Incluso algunas teorías un poco más extrañas plantean que hay una relación directa con nuestra pandemia actual alrededor del coronavirus. Pero pues bueno, la realidad es que las antenas 5G emiten ondas de radio un poquito más frecuentes que las que utilizamos en estos momentos, es decir, un poquito más rápidas, ¿no? Un poquito más rápidas, pero como ya lo habíamos planteado, estas ondas de radio son completamente inofensivas para el humano, tanto así que si fuera por eso, pues entonces nosotros nos podríamos enfermar simplemente por escuchar una emisora de radio, por ejemplo, porque las ondas de radio también llegan a nuestro dispositivo y pues las usamos y las escuchamos a todo momento. Entonces, pues la OMS siempre ha estado muy pendiente de este tipo de polémicas y declara que no hay ningún riesgo alrededor de las ondas que se propagan por las antenas 5G.
Ya que estamos hablando de antenas, profe, se me vino a la mente, hace algún tiempo en las noticias veíamos que había algunas comunidades que estaban protestando porque les habían puesto antenas muy cerca a sus viviendas y que esto los preocupaba mucho precisamente por esos efectos que podrían tener en su salud. Al inicio de la clase nos hablabas también de esa proximidad con estos artefactos, pero ya cuando estamos hablando de una antena que puede estar cerca de nuestras viviendas, especialmente para quienes están en las zonas tal vez un poco más rurales, ¿esto tendría algún efecto, algún impacto en la salud?
No, si son antenas asociadas a telecomunicaciones, como mensajería, celular, telefonía y demás, no presentan ningún tipo de riesgo. Quizás hayan otro tipo de riesgos físicos que pueda, es decir, me refiero es por baja visibilidad o por otro tipo de cosas que pueda promover quizás la antena, eso sí, pero por el impacto directo que podría tener en los humanos no representa ningún riesgo.
Muy pues claro. Profe, muchas gracias por esta clase maravillosa del día de hoy. Profe, ¿cuál es su música favorita?
No, usted me mete en un problema a mí porque escucho de todo, entre comillas, pero soy muy rockero, tengo que decirlo.
Es que estaba recordando que en los 90 fue muy famosa la canción de R.E.M., What's the Frequency, Kenneth, y derivó y que muchos jóvenes de la época terminaran estudiando física y el tema de las ondas. ¿Conoce la historia, profe?
No, ni idea, pero pues si me la cuenta.
Se la va a contar rápido. Una persona... Dos personas golpearon a un presentador de televisión muy famoso en la calle y gritaban a él, What's the frequency, Kenneth? What's the frequency? Y esto derivó en que la gente empezó a creer que a través de las ondas controlaban personas y bueno, fue un fenómeno popular en los años 90 que derivó en que muchos jóvenes estudiaran física y R.E.M. se hizo súper famoso con esa canción.
Bueno, ahí está, bueno. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa, un fuerte abrazo y siempre bienvenido.
Muchas gracias a ustedes y pues espero que haya sido provechoso este espacio, nos vemos.
Claro que sí.
Bueno, muy divertido y muy entretenido y sobre todo también muy, muy funcional lo que hemos aprendido el día de hoy sobre ondas. Vamos a responder nuestra segunda trivia, Cami, a la pregunta, ¿la capa exterior de la Tierra que más nos protege de las ondas electromagnéticas que emite el Sol es?
A, la ionósfera, B, la exósfera, C, la mesósfera, D, la magnetósfera. ¿Cuál crees que es la respuesta, Sami?
Yo creo que es la D.
Es la D. Vamos a revisar entonces porque nuestros niños también ya nos compartieron cuál creen que es la respuesta, así que escuchemos sus respuestas.
Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Vázquez, soy de Chinchina Caldas y la respuesta a la segunda trivia es la B.
La B, tú nos dices que es la B, la exósfera. Bueno, vamos a revisar entonces otra pregunta, Sara.
Por favor, escuchemos más invitados, a ver.
Gracie García, del grado séptimo del Instituto Técnico Buenaesperanza, Cúcuta. Para mí la respuesta es la A.
La A, bueno.
¿Tú cuál dices? ¿Faltas tú?
Yo diría también que es la D, no sé, me suena por aquello de electromagnéticas, la magnetosfera, bueno.
Veamos, ¿cuál es? Averigüemos, ¿cuál es la respuesta correcta?
La D.
Muy bien.
Acertamos, muy bien, Sammy, sin duda.
Ganó la casa.
Absolutamente. Bueno, y la misión, yo no sé si ustedes prestaron mucha atención, Sammy les dijo que prestaran atención a uno de los experimentos que el profe hizo. ¿Recuerdan cuando teníamos esos dos teléfonos y que el uno llamaba al otro y que después al ese otro teléfono lo envolvíamos en papel aluminio como si fuera un burrito? Pues esa es nuestra misión de hoy.
Igual vamos a pedirle también a nuestros amigos que a través de las redes sociales compartamos el experimento para que ustedes lo puedan averiguar. Vamos a replicar el experimento de los celulares en casa, es decir, que vamos a construir una jaula de Faraday. Vamos a tomar dos celulares, haremos una llamada, necesitamos que lo graben para verificar que están funcionando, luego tomamos uno de esos dos, lo envolvemos en papel aluminio.
En dos láminas de aluminio.
Dos láminas de aluminio, volvemos a llamar y la llamada no debe entrar. Recuerden que el video no puede ser de más de un minuto.
Así es, y por favor, les pedimos que también los compartan a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Tienen esta tarde para enviarnos su experimento, a ver cómo les va con esta jaula de Faraday. Y por ahora, nosotros les queremos hacer una especial invitación, ya que este fin de semana no nos vamos a ver, así que nuestra cita es el próximo martes y para ello los invitamos a que hagan parte de Tu Voz.
Para eso necesitamos que nos envíen un correo a profe@rtbc.gov.co, profe@rtbc.gov.co, con un video horizontal respondiendo estas preguntas. La primera es, ¿cómo los bebés juegan y descubren su cuerpo?
Y la segunda pregunta, ¿qué actividades diarias puedes hacer sin la ayuda de los adultos? Ya lo saben, envíennos entonces un video respondiéndonos estas dos preguntas para que así hagan parte también de Profe en tu Casa.
Así estamos llegando al final de este programa, de esta semana que ha estado maravillosa realmente. No se pueden perder el programa del próximo martes, pero durante todo el fin de semana no se desconecten de RTBC, que les va a acompañar a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional y rtbcplay.com, que está disponible a cualquier hora, en cualquier momento, gratis, para que vea lo que usted quiera.
Nosotros tenemos una cita el próximo martes a las 10 de la mañana porque hablaremos del cuerpo en movimiento y queremos recomendarles que traigan ropa cómoda porque en esta clase nos divertiremos y nos vamos a mover muchísimo. Un fuerte abrazo para todos, feliz fin de semana. Chao.